¿Les parece si seguimos con esa misma línea y hablamos de música? Porque Daniel dejó esto así como medio encendido, sí, con Aurora.
Maravillosa. Entonces, yo no la
conocía. Linda voz, ¿eh?
Sí. Entonces vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Hoy vamos a hablar de La Suite. Melissa, ¿cómo estás?
Hola.
Buenos días.
Hola, Melissa.
Buen día,
¿cómo
estás? Melissa, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, súper. Después de esa brisa de verano, hay como que muchas cosas pasando en septiembre.
¡Ajá!
¡Oh, Melissa!
Sí, antes que nada, quiero iniciar con un paréntesis.
Por favor.
Vamos a estar presentando en el Teatro Las Máscaras a partir del sábado 25 de septiembre la obra Punto y Coma, dirigida por Germana Quintana.
Ay, con las actrices principales, Lidia Arisa. Lidia Arisa y Melissa Moya.
Qué Melissa,
pero eso.
Pero Melissa, tú te has dado grande.
Pero Melissa, de verdad que yo te felicito, de verdad que sí. Felicitarte por ello, porque mire, estar al lado de nuestra querida Lidia, que por cierto es Camino al Sol oyente.
Claro,
así que Lidia, te mandamos un gran abrazo. De verdad que eso habla de cómo tú te has seguido metiendo en el arte de una forma impresionante. Te felicito y eso será un éxito total. Estoy seguro de que así será.
Repite las fechas, Melissa, para organizarnos las fechas.
Son los sábados y domingos a partir del 25 de septiembre. Sábado a las 8:30 de la noche, domingo a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Teatro a las Máscaras.
Ahí estaremos, ¿eh?
Sí, cabe destacar que ahí también van a estar Tomás Ubier y también Josué Irujo. Vamos a estar nosotros en escena.
Excelente.
Y bueno, cerrando paréntesis, vamos a retomar los géneros y nuevos estilos del barroco. En el siglo XVII, eso era de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? En el penúltimo episodio, nosotros habíamos empezado a ver lo que es la música instrumental. Y de manera particular, conocimos la tocata, la fuga, hicimos una fuga aquí, Camino al Sol.
Sí, sí.
Y pues, en ese contexto, hablaremos de la suite, que es una forma también de música de cámara que se desarrolla en el barroco. ¿Qué es la música de cámara? Hemos tocado una pincelada de este concepto. Es la música que está concebida para un grupo reducido de instrumentos, usualmente entre 2 y 12 músicos. Y los más comunes son formados pues, por instrumentos de cuerda, hay también algunos de viento madera o se combinan, el viento metal y bueno, una representación de cada sección básicamente. En el Renacimiento es que surge este término porque los ensayos, los músicos lo hacían como se reunían a tocar en pequeñas habitaciones, pequeños cuartos, cámaras. Entonces, por eso se le ha ido llamando así, música de cámara, que está concebida para ser tocadas así. Que a propósito, yo tengo boletas para ver los conciertos de cámara del Teatro Nacional este mes.
¡Oh, por Dios!
¿Cómo es? ¿Pero sí está lista?
Porque en septiembre, los martes próximos, los tres martes próximos consecutivos, vamos a tener una temporada de conciertos de cámaras en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo, de la Orquesta Sinfónica, dirigida por Dante Cucurulo. Entonces, de verdad que si pueden darse esos conciertos, los recomiendo mucho porque, miren, van a ver dúo de clarinete y violonchelo, van a ver concierto de oboe y violín, ahí van a ver obras de Bach, de Telemann, de Mendelssohn, de Friedrich Kuhlau. Hay un repertorio muy variado, hay compositores también más contemporáneos, tenemos a Astor Piazzolla, tenemos a Ennio Morricone. Entonces, vayan, de verdad, a mí me fascina la música de cámara. Voy a ponerle un fragmentico de algo que sería música de cámara. Ustedes van a escuchar que aquí hay un cuarteto de cuerdas y esto es una versión moderna de, bueno, espero que la reconozcan. Escuchemos. Esa es una versión de Vitamin String Quartet de la pieza de Lady Gaga, Paparazzi, en cuarteto de cuerda. A mí me encanta la música de cámara.
Sí.
Y bueno, entonces, volviendo a la suite barroca, ¿qué es la suite? La suite es una colección de diferentes danzas. La suite es una, nace hacia siglo XIV, más o menos, como un par de danzas, pero luego en el Renacimiento se expande a 5 danzas y ya para el siglo XVII, que es donde estamos, se componían danzas para bailes sociales, espectáculos, teatrales y ya más de forma estilizada, pues para música para teclado y también para conjuntos de instrumentos, conjuntos de cámara. Pero, ¿qué pasa? La danza ocupaba un lugar central dentro de lo que es la vida cotidiana, pero también en esta época, en el barroco, la gente como que deja de centrarse con esta música necesariamente en bailar y comienza a sentarse a escucharla, aunque sigue siendo música para la época bailable. Entonces aquí pues los compositores comienzan a sentirse también con mayor libertad de hacer pues piezas más complejas y que quizás no fueran tan prácticas para bailar, pero sí bastante bonitas para escuchar. Entonces esa es la idea de la suite barroca. O sea, se componen tiene una estructura, se componen unas 4 danzas por lo general, que son la Allemande, la Courante y la Sarabande y la Giga, son 4, vamos a escuchar unos fragmenticos de ellas, pero también se van añadiendo después de entre estas otras danzas que nosotros también hemos, cuando hemos hablado de música de danza hemos tocado diferentes ritmos que habían, por ejemplo, teníamos la pavana, que es una danza elegante, era tranquila, con melodías repetidas, y la gallarda, que era un poquito más animada, a un tiempo de 6x8. Entonces voy a poner un fragmentico de esas dos para retroalimentar esa partecita. Ahí vemos la transición la diferencia entre una y otra, pero vemos que ambas siguen siendo bailables. Bueno, pues en la suite todas las piezas tienen una misma tonalidad y por eso también se parecen, pero los ritmos varían. Es como si nosotros tuviéramos, voy a decirlo de una manera así muy coloquial, como que estuviéramos en una fiesta y a lo mejor todo está en la misma tonalidad, pero bailamos un merengue y luego bailamos una bachata y luego bailamos una salsa y luego bailamos una kizomba. Por ejemplo.
Eso está chévere.
Esa es la idea, pero en aquellos tiempos donde eran otros géneros. bien, entonces, ¿qué pasa con la suite? Dentro de esta, generalmente hay una pieza que es introductoria, y entonces cuando viene la Allemande, que es una pieza de aire moderado, es a 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso me refiero con lo de 4 tiempos. Luego viene otra pieza, que es la Courante, que tiene 3 tiempos y es francesa, es un poco más rápida que la anterior. Luego viene la Sarabanda, que es más lenta, y entonces tiene 3 tiempos y es de origen español. Y finalmente la Giga, que es la que más me gusta, porque es rápida y es a 6x8. Y la Giga es inglesa. Entonces, esa es como la estructura de la suite. Y luego hay compositores que entonces a eso le agregan otras danzas entre medio de una a otra. Vamos a escuchar un fragmento de la suite número 3 en re menor de Johann Jakob Freiberger, que es uno de los que da la estructura de la suite. Aquí. Thank you. Pudieron escuchar ahí las cuatro danzas.
Sí, y eso que sí. El día que yo interpreté eso no me sentía muy bien. Estaba un poquitito afectado, pero creo que me salió bastante.
Comiste aguacate ese día, yo me contaba. Es malo.
Sí, por ahí como que en la segunda. Mira, pues fíjense que parece como si fuese un soundtrack. O sea, parece que todo tiene como una cohesión. Son piezas que son distintas, pero se siente una unidad entre ellas. Y es por eso, porque melódicamente y armónicamente pues tienen un parecido, pero ya en cuanto a los ritmos, pues entonces se explora más, más diversidad. La música, en este tiempo, la música comienza a separarse mucho, la música de vocal de la música instrumental, y comienza pues a desarrollarse en muchos géneros. Y bueno, ya las personas comienzan más a desarrollar ese arte de escuchar música, meramente por escuchar música, cosa que antes no veíamos tanto eso. O sea, veíamos que las personas utilizaban la música para sus actividades cotidianas, pero eso de sentarse meramente a apreciarlo era algo que en esa época que pues tiene ese auge. Porque anteriormente, bueno, la música se usaba para las danzas, para teatro, para los espectáculos que tenían y eso.
Exacto, tenían un fin social muy puntual, tenían un uso.
Un uso, exacto. Y bueno, otra danza que vemos ahí también, el minuet, que inició como una danza francesa hacia siglo XVIII, ya un poco más tarde, y se caracteriza por un compás también a tres tiempos, y es lento. Ha perdido su protagonismo como danza, pero sí lo vemos en la música instrumental, es bastante común. Vemos mucho minuet de Bach, tenemos minuet de Mozart, tenemos minuet de muchos autores. Y bueno, estos, los tres tiempos, pues se diferencia un poquito del vals porque tienden a ser acentuados de una forma igual. Yo voy a poner un fragmento de un minuet en sol mayor de Bach con instrumentos de cámara. Vemos ahí, por ejemplo, cómo eso se parece al vals, pero no se siente tanto como que el 1, 2, 3, 1, sino que tan parar, es más, el acento es más sutil, como que es muy parejo entre un tiempo y otro. Y tenemos la gavotte, que es otra danza francesa antigua, pero es a cuatro tiempos. Se pueden encontrar también a dos y es moderadamente rápida. Se caracteriza por empezar en el tercer pulso del compás. Y entonces así el acento va a coincidir con el tiempo fuerte del compás. Vamos a escuchar un fragmento de una gavotte de una suite de Bach. La suite para laúd en sol menor de Bach.
Me gusta cómo suena eso, Melissa.
Sí, lindo. Sí, muy lindo.
Será muy bonito. Sí. El laúd es un instrumento como muy relajante. A mí me encanta. Uh-huh. Y bueno, en este periodo era bastante utilizado. Y bueno, otra que nosotros tenemos, por ejemplo, la tripla, que es, se hacía, por ejemplo, cuando se hacía la alemanda, se hacía una variación en compás a tres tiempos de eso mismo. Voy a mostrar ahora de una suite también compuesta en este tiempo por Johann Hermann Schein. Él es un compositor que hizo El banquete musical, que es una obra de 1617 y que consta de unas 20 suites para cinco instrumentos y siguen la secuencia de, o sea, todas las suites tienen pavana, gallarda, curante, alemanda y triple. Entonces, vamos a escuchar la alemanda y triple de su suite número 8 de esta obra. ¿Qué?
Ey, esa pandereta me quedó bien. ¿Eh? Esa pandereta quedó
estabas
bien.
Estabas lúcido, lúcido. Estabas engrasadito ahí.
Estaba bien esa pandereta.
¿Cómo hubiese sonado eso con una tambora?
Ah, no, 2.0. Ellos no estaban preparados para tanto sabor.
En verdad. Y bueno, ya la música, pues, ya comienza entonces a desarrollarse mejor fuera de las palabras. Vemos que esas melodías que estamos acostumbrados a escuchar en las canciones, que se distinguen también, pues comienzan a tener también protagonismo en instrumentos solistas que no necesariamente son la voz. Y con la música en este periodo comienza a ser más expresiva. Ya después del barroco, la música instrumental tiene un auge bastante grande. Yo les invito, y a mí me, o sea, me encanta el periodo porque es un periodo demasiado amplio, se hacen muchos géneros, y todavía, por ejemplo, la suite que nosotros vimos ahora, tienen en el van decayendo después del barroco un poco, pero en el romántico y en el moderno también hay compositores que las retoman y reinventan las suites, como Tchaikovsky, por ejemplo, que tiene una suite en el Cascanueces. También tenemos Debussy, que hace otra suite, la de Bergamasque. Entonces, si nosotros nos ponemos como a comparar, es muy interesante porque independientemente de que la forma musical es la misma, pues cada periodo tiene como sus características. Lo que nosotros escuchamos ahora, por ejemplo, todos los audios que oímos, tienen instrumentos que ya hemos hablado de que en el barroco eran bastante utilizados. No tenemos, por ejemplo, las texturas que nos da el pianoforte, que es bastante usado mucho después en el romanticismo o en el mismo clasicismo que se usa también. Entonces, el barroco es un periodo de exploración de composiciones muy complejas y mucho desarrollo de múltiples géneros. Aquí recordemos que vimos la ópera y bueno, ya estamos terminando de ver los géneros que surgen entonces para pasar a un periodo que es muy rico también, que es el clasicismo. Entonces, bueno, yo quiero mostrar un fragmentico de una giga de Grigory Sokolov. Recuerden que la giga es esa pieza que es más rápida y que es la que tiende a terminar una suite, aunque se pudieran agregar otras. Escuchemos.
Ahí teníamos puro virtuosismo, ¿eh? Sí, sí, sí.
Claro,
Melissa, qué lindo este recorrido que nos has hecho en esta mañana. De verdad que sí, agradecerlo. Porque los viernes, con esta locura el tránsito, con este acelere por el día, pues esto sirve para frenar un poquitito, para ponernos en contacto con esa música. Agradecerte porque en cada una de tus intervenciones, pues, nos dejas mucha enseñanza y, por supuesto, cosas para explorar. Hoy conocimos la suite con nuestra profe Melissa Moya. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Melissa.
Gracias. A través de Melissa Moya A en Instagram. También melissamoyaa@gmail.com. Por cierto, en el episodio pasado vi que muchos caminos oyentes entraron a ver las caricaturas. Gracias, espero les haya gustado. Y lo Brownie también.
Algunos encargos.
Qué bueno, qué bueno.
No, yo no estoy aceptando cargo ahora mismo.
Demasiado tintismo, acuérdense, ya está de actriz ahora.
Que tengas un excelente día, Melissa. Un abrazo.